Córdoba, la corrupción en Córdoba. Ayer le tocó el turno a las regalías. Hoy vamos a hablar del desfalco a la educación. Paula, Laura.
Juan Pablo, pues desde hace unos meses venimos investigando el desfalco, como usted lo mencionaba, a la educación por más de 400 mil millones de pesos que se presentó en Córdoba. Y a pesar de que ya hay más de 20 capturados por este escándalo, la mayoría de abogados y secretarios de la antigua administración, el objetivo hoy de la Fiscalía es llegar a la clase política del país, que es donde realmente estarían los cerebros de este millonario robo. De las 38 personas procesadas por el desfalco al fondo del Magisterio de Córdoba, 3 están prófugas de la justicia, pues se trata de la juez Isabel Lorelli Montes Oyola, quien habría recibido la suma de 300 millones de pesos por fallar a favor de los procesos pensionales que debían ser pagados a los maestros.
Juan Pablo, fuentes de la W señalan que Montes Oyola habría salido del país hace unos meses rumbo a Panamá. Este caso ha sido calificado como irregular por la Fiscalía, pues la persona que en su momento archivó la investigación en contra de la jueza por el robo a la salud de los maestros fue el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, Duma Ramón Jayer, esposo precisamente de Catherine Cogollo Reina, hoy investigada también por la Fiscalía por este mismo proceso. La Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando y abrió una indagación preliminar en contra de este magistrado por este caso. Otra de las prófugas es la abogada Luz Elena Polo Rodríguez, quien desde el año 2013 tiene medida de aseguramiento preventiva. En este caso, la Fiscalía ha tenido que poner la lupa sobre jueces y magistrados, pues muchos de los implicados han logrado quedar en libertad. El mismo fiscal del caso, Alfredo Parada, ha tenido que detener audiencias que se hacen en otros departamentos o ciudades que nada tienen que ver con la investigación o el sitio de reclusión de los acusados.
Juan Pablo, Eliodoro Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Vanegas, hermanos de Jaime Agámez, el abogado que en su entrevista a la Fiscalía involucró al senador Armando Benedetti, lograron recuperar su libertad por vencimiento de términos. Lo mismo que sucedió en el caso del ex vicepresidente de la FIDU, previsora Jorge Peralta Nieves, quien es señalado de ser el contacto de la fiducia con el senador de la República y fue nombrado por un testigo como una de las personas que recibió dineros en la plazoleta de comidas del centro comercial Gran Estación. Cuando visitamos Montería encontramos algo curioso, y es que la oficina del fallecido Jaime Agámez, quien fue investigado por este caso, se encontraba justamente al lado de la Secretaría de Planeación y la Auditoría General.
Y pues si recuerda usted que hace unos meses la W reveló en exclusiva la verdadera causa de la muerte de José Miguel Chica Chica, exsecretario de Salud de Lorica, pues logramos obtener el primer dictamen de medicina legal con fecha del 28 de julio de 2014, donde se indica que el señor Chica Chica falleció de muerte natural. El cadáver, según la entidad, fue encontrado en perfectas condiciones sin ninguna señal de asesinato. Este documento firmado por Emilce Rosa Pereira no coincide con el actual reporte de medicina legal que indica que Chica Chica fue asesinado, es decir, en un principio se dijo que había sido muerte natural y que no se encontraba ningún rastro de que hubiese una muerte violenta y ahora que fue asesinado.
En Montería hablamos con Claudia Hurtado, quien es la jefe jurídica de la Secretaría de Educación Regional, donde alcanzaron a llegar algunas de las tutelas de los maestros solicitando los pagos, los cuales fueron rechazados por evidenciar diferentes irregularidades. Esta funcionaria recibió amenazas de muerte por parte de los abogados que representaban a los maestros.
Muchos habían sido jubilados a la edad de 55 años y estaban reclamando que la pensión la tenían o el derecho se les había configurado a la edad de 50 años. Eso quiere decir que tenían derecho a un retroactivo que tenía que pagar la Nación o el oficio previsora, tenía que cancelarles un retroactivo con indemnización moratoria, sanciones y todo lo que de pronto en la resolución les habían expedido a favor. Eso equivale a muchísimo dinero, no conozco cifras exactas, pero sé que fue de magnitudes bastante exageradas para el sector.
¿Y algún momento hubo una alerta?
Adicionalmente, Claudia Hernández, nuestra corresponsal en Córdoba, habló con el profesor Jorge Bruno de Ademacor, quien asegura que de no haber sido descubierto el robo al magisterio, el desfalco hubiese sido mayor a lo que hoy se conoce. En la actualidad, el robo a la educación tiene varios capítulos, como es el caso de un supuesto cartel de transporte escolar, servicio que debe ser brindado por las alcaldías y el cual en varias regiones habría sido otorgado a dedo a varios concejales y senadores de la región, capítulo que está empezando a ser investigado por la Fiscalía y del cual conoceremos sus avances en algunos meses.
cotizan 70 mil millones de pesos, pero que lo que se compró es eso, que se estaban adelantando, digamos, por el orden de los más de 170 mil millones de pesos, y en total sumaban casi los 400 mil millones de pesos, situación que lógicamente no se llegó a capitalizar, sino hasta los 70 mil millones de pesos, porque precisamente pues salimos al paso, salimos a la denuncia, pues las autoridades en un momento iniciaron la investigación.
Entonces, el desfalco a la educación iba a ascender a 400 mil millones. ¿Ese era el objetivo?
Ese era el objetivo, pues llevarlo hasta allá, porque los procesos que venían precisamente llevaban esa intención.
Juan Pablo, mañana continuaremos con este especial sobre la corrupción en Córdoba y pues terminaremos ya con unos últimos casos que nos encontramos en la Fiscalía Seccional de los que nadie conoce y son casos que hasta ahorita están en investigación, en indagación preliminar, pero pues que pueden llegar a involucrar a varias alcaldías del departamento de Córdoba.